buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. Recuerde que también estamos en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán, usted puede escucharnos en tiempo real, por supuesto, si lo prefiere. Estamos disponibles también en nuestra red social Facebook. Recuerde que ahí puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. A nosotros nos dará mucho gusto que nos esté sintonizando a través de esta plataforma. Les saludamos esta mañana desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Los controles técnicos, Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en la ciudad de Guadalajara para constatar algunas de las actividades que llevó a cabo el Centro Universitario del Sur en el marco de esta 36ª edición de la Feria Internacional del Libro, que tuvo como invitado a este país Sharjah, que por cierto es una cultura bastante rica y bastante distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a visualizar. Pero bueno, en ese sentido, le comento que presentan en la FIL el libro Los Intrusos de Alma Mancilla, ganadora del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola, en su 21ª edición. La obra de la también antropóloga contiene una amplia compilación de 8 cuentos, siendo Los Intrusos uno de estos, cuya particularidad de estos textos es que son alusivos a lo inquietante, a terrores cotidianos, comentó el escritor Ricardo Sigala Gómez, presentador del libro.
Por la originalidad del tema, la recuperación de mitos y leyendas desde la perspectiva de lo femenino, además del tratamiento y la configuración de los personajes con profundidad psicológica y el manejo de una prosa elegante. Creo que los instantes que voy a compartir con ustedes, lo único que hacen es confirmar estos argumentos que da el jurado. Durante la rueda de prensa en que se dio a conocer la noticia, Alma Mancilla declaró que su libro trata de terrores cotidianos y que más que de terror son cuentos sobre lo inquietante. En todos, dice ella, hay este algo, este alguien, o a veces es el mismo protagonista quien es el intruso. Y puede ser algo monstruoso, inusual, sobrenatural incluso, pero también están estos otros terrores más cotidianos.
Y Mancilla, por su parte, dijo sentirse asombrada por ver por primera ocasión el libro ya en físico de la editorial universitaria, y también pues se dijo feliz por ser la ganadora de este concurso de literatura catalogado como uno de los más importantes del país, además de expresar que hacía tiempo no escribía cuento y esto marca su regreso a este género.
Sé lo que para mí es yo estoy todavía en estado así como medio catatónico desde la noticia, de verdad. O sea, hacerse acreedora a un premio de cuento de la tradición de la Arreola ya de por sí es un enorme compromiso, es una alegría en la que yo todavía no quepo. Quiero también agradecer, por supuesto, a las autoridades, al rector, al hermosísimo trabajo, ¿no? Ya lo dijeron, de edición del libro, está bellísimo. Yo también lo estoy viendo por primera vez en este momento y el libro quedó de verdad bellísimo, ¿no?
Y Los Intrusos, dijo, es una obra hija de la pandemia, a la par que su novela fulgor, que fueron pensados como un hilo conductor en donde se tenía un conjunto, una percepción del resultado de los 8 cuentos bajo un mismo esquema.
Los intrusos lo escribí durante el encierro de la pandemia, al igual que la novela que vine a presentar el día de ayer, Fulgor. Los dos son, digo yo, como hijos de la pandemia. Se escribieron en esas circunstancias, en ese encierro, y la particularidad en el caso de los intrusos es que los 8 cuentos que lo componen fueron escritos, creo yo, ya con un hilo conductor en mente. Yo lo escribí pensando, esto es un libro de cuentos. Yo he escrito cuentos de forma suelta también, en donde de pronto tengo esa intuición de la que les hablo, pero no sé a dónde va a ir más allá de ese cuento en particular. En el caso de los intrusos, creo que yo ya tenía una percepción del libro en su totalidad. Y para mí eso fue importante porque creo, yo no sé quiénes lo han leído, pero me parece que sí hay una atmósfera compartida en los cuentos. Esa atmósfera justamente que tiene que ver con el tratamiento de lo siniestro, de lo inquietante y con estas presencias de las que ya nos habló muy bien Ricardo.
Y por último, en la presentación de Los Intrusos, pues ya se anunció también la convocatoria para el Concurso Nacional de Cuentos Juan José Arreola, ahora en su 22ª edición. Esta convocatoria prácticamente ya está abierta y cerrará el próximo 28 de abril del 2023 y la convocatoria ya puede consultarse a través de la página web del CUSUR y canales oficiales. Pues ahí esta información respecto a la presentación de este libro, Los Intrusos, de Alma Mancilla, quien fue ganadora del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola, y como lo marca la convocatoria, en el mes de septiembre, en el marco del natalicio de este escritor zapotlense, se realiza la premiación. Sin embargo, la presentación ya como tal, que es parte de los premios a los que se hace acreedora esta escritora, pues ya se lleva a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro, y a propósito de esto, se lanzó la convocatoria para la próxima edición. Pues ahí esta información, probablemente usted ya observe el libro y quiere leer, pues es un libro muy rico, te empapa en la lectura, así que usted tiene oportunidad de adquirirlo. Y vamos a seguir con más información aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y es que también en el marco de esta Feria Internacional del Libro, académicos del Centro Universitario del Sur presentaron en esta FIL Sabes, una aplicación de aves identificadas en la laguna de Zapotlán el Grande y de Sayula. Son 100 aves las que se tiene registro a través de esta aplicación móvil, que tiene como intención resaltar la importancia de estos seres vivos en nuestro entorno, porque son fuente de alimento, son los principales polinizadores seguido de las abejas, además son controladores de plagas, contribuyen a la biodiversidad, entre muchas otras cosas más. Así lo detalló Jesús Espinosa Arias, biólogo investigador del CUSUR y coordinador del proyecto.
Pues porque las aves tienen mucha importancia, como cualquier organismo en la tierra tiene mucha importancia. Primero, son fuente de alimento. Todos hemos comido huevo, todos comemos pollo, comemos pavo, una parte muy, muy importante de nuestra dieta también. Son polinizadores. Después de las abejas, son los principales polinizadores las aves, con los colibríes principalmente, pero otro tipo de aves también. Si no tuviéramos abejas e insectos, no tuviéramos aves, no tendríamos comida, así de simple. También contribuyen, son controladores de plagas. Una golondrina se alimenta de 60 mosquitos en una hora, y cuando vemos golondrinas que son migratorias de verano, cuando las encontramos aquí, pues no anda una, anda la pareja, porque vienen aquí a México a reproducirse, ponen entre 3 y 5 huevos y ponen 2 nidadas. Entonces es una cantidad increíble de golondrinas que tenemos alimentándose de una gran cantidad de mosquitos, y que nos permite controlar plagas, y es mucho más benéfico eso que utilizar insecticidas.
Y la particularidad de esta aplicación es que está diseñada con los principios de diseño universal, es decir, es una aplicación gratuita, es fácil de usar, además de que está diseñada para personas con alguna discapacidad, ya que por cada ave identificada fue elaborado un video que está almacenado en el canal de YouTube Sabes, que incluye lenguaje de señas, audio, subtítulos en pantalla, entre otras cosas. Esto lo explicó Javier Antonio Cepeda Orozco, profesor del CUSUR, integrante también de este proyecto.
¿A quiénes de nosotros nos gustan las cosas gratis? Y aparte de que sean gratis, que sean fáciles de usar.
A todos.
Y que estén en nuestro idioma, principalmente, ¿no? Porque estamos en español. Bueno, pues justamente estos principios, a veces decimos que es sentido común, ¿no? Pues hay una guía justamente para que sea accesible para nosotros, que estamos hablando español, pero también para personas que a lo mejor tienen alguna discapacidad. Por ejemplo, que no ven bien, yo podría considerarme ya, si me quito los lentes, a lo mejor una persona con debilidad visual. Algunas personas tienen también debilidad auditiva, y entonces esta aplicación y los contenidos están pensados no solamente para las personas que tenemos todos nuestros sentidos, sino también para personas que carecen de alguno de ellos. Y los principios de diseño universal precisamente están enfocados para ello. Uso equitativo, que la aplicación sea para todas las personas o para mayorías. Uso flexible, que si uno puede girar el celular para un lado o para el otro, pues que se adapte la información al celular como nosotros estamos tomando el celular y que no nos limite a tenerla solamente de una forma. Uso simple e intuitivo, con iconos grandes, tipografías muy claras que le digan a la persona dónde estamos, y con un menú de navegación pues también muy sencillo, que se adapte pues prácticamente a cualquier interfaz que nosotros conocemos en los dispositivos móviles. Y con información pertinente, bueno, pues con todo este marco que Gerardo y Jesús acaban de explicar, creemos que es muy importante, muy pertinente que conozcamos las aves, sus especies, sus cantos, y que disfrutemos también de la naturaleza que está al alcance de nosotros.
Y esta aplicación es una interfaz sencillo y estará disponible para dispositivos iOS y Android en Google Play y Apple Store. Sin embargo, por procesos de verificación de parte de Google, están a la espera de que en el transcurso de estos días ya esté disponible para su descarga, así lo refirió Gerardo Jiménez Haro, profesor del CUSUR y también responsable técnico de la creación de esta app.
Bien, respecto a las características técnicas de la aplicación, abonando lo que ya comentaba el maestro Javier, precisamente desde que se pensó en que fuera una interfaz sencilla, intuitiva, esto es que inmediatamente en cuanto ustedes puedan ver la imagen o vean las imágenes, inmediatamente sin mayor esfuerzo puedan manejar la aplicación sin mayor problema. Otra de las características es de que se ha pensado que sea multiplataforma, ¿sí? Hoy en día, pues creo que la mayoría conocemos dos plataformas principales en cuanto a los dispositivos móviles.
Y este material existente en la aplicación, como fotografías y video a través de un trabajo de campo de más de 7 años. Que realizó el biólogo Jesús Espinosa, y ahí en esta aplicación se especifica su nombre común, nombre científico, características, hábitat, si son endémicas o si están en peligro de extinción. La intención es que a través de este proyecto los ciudadanos se interesen por su entorno y conozcan las aves que existen, además de que esto sirva como una promoción turística. Pues ahí es información. Ahora ya en aplicación esta guía de aves, podríamos decir, este banco de aves que existen y que se han detectado aquí en la Laguna de Zapotlán el Grande y la de Sayula. Todas estas fotos, podríamos decir, son inéditas, este material. Entonces, en próximos días se podrá descargar ya esta aplicación, que qué importante sería que nosotros que estamos en esta región sur y que de repente concurrimos en lo que es la Laguna de Zapotlán el Grande, pues podamos al momento de observar una ave identificarlas en esta aplicación y saber pues cuáles son sus características, de dónde provienen, de qué se alimentan, todo esto que es importante saberlo y que ya no solo lo veríamos como una ave más, sino que le daríamos un nombre específico. Entonces, pues ahí esta aplicación y esta información con respecto a esta.
Señal Tiempo.
Bueno, pues ahí le tenemos el pronóstico del clima esta mañana. El sistema frontal número 12 se extenderá como estacionario sobre el oriente del Golfo de México sin efectos significativos sobre el país. La masa de aire frío asociada a dicho frente ha comenzado a modificar sus características térmicas, lo que permitirá un gradual incremento de las temperaturas diurnas sobre la mesa del norte y la mesa central. Sin embargo, durante la mañana y la noche, el ambiente continuará frío, muy frío, con heladas en zonas montañosas. Un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán producirá lluvias fuertes en dichas regiones, con puntuales muy fuertes en Chiapas y Tabasco. A su vez, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, en interacción con un canal de baja presión en el occidente del país, ocasionará lluvias y chubascos vespertinos con posibles descargas eléctricas en dicha región, además del centro y sur de la República Mexicana. Finalmente, la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del país y el paso de la corriente en chorro subtropical generarán nublados y lluvias aisladas en Baja California y Sonora. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, en estos momentos tenemos una temperatura de los 21 grados centígrados, la mínima fue de los 14, mientras que la máxima podría llegar a los 28. La salida del sol fue este día a las 7 de la mañana con 12 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 18 horas con 13 minutos. Este día estará prácticamente soleado, mayormente soleado aquí en Zapotlán el Grande, para que usted lo tenga a su consideración. Vamos con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Por supuesto, regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Nosotros seguimos con más información. Esta mañana tenemos el gusto de saludar a través de la línea telefónica a Livia Chávez. Ella es estudiante del quinto semestre de la licenciatura en abogado de este Centro Universitario del Sur. Livia, muy buenos días. Muchas gracias por tomar nuestra llamada telefónica. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Mucho gusto. Estoy bien, un poquito enfermo, pero bien.
Gracias por tomar nuestra llamada telefónica para platicarnos. Este fin de semana se tendrán actividades por parte de la licenciatura de este Centro Universitario del Sur que consisten en esta asesoría jurídica. Platícanos, ¿cuál es la intención, Livia?
Así es, el día 4 de diciembre, el domingo, vamos a estar a las 5 de la tarde en el centro principal de aquí de Ciudad Guzmán, brindando asesorías jurídicas para las personas que que se encuentren en el lugar y que decidan asistir pueden preguntarnos sobre cualquier rama del derecho. Vamos a estar desde el civil, penal, mercantil, ¿qué más? Fiscal. Vamos a estar de todas las ramas. Nos vamos a dividir por equipos. Cada equipo va a agarrar una rama del derecho y vamos a tener como una mesa donde van a estar ahí mis compañeros. Igual vamos a tener folletos y información que ya les podemos ofrecer. Y pues la gente se puede acercar ahí y preguntarnos cualquier duda que tengan.
Muy bien, pues ahí la invitación a los ciudadanos, pueden acercarse a este módulo que va a estar en el jardín principal este domingo a partir de las 5 y hasta las 8 de la noche. Pueden preguntar ya de manera específica, de repente decir área mercantil o cuestiones por el estilo, pero hablemos de cuestiones específicas. Pueden preguntar del Infonavit, de la Seguridad Social, de qué otras cosas pudieran preguntarles, Livia.
Sí, en el caso de que tengan algún pagaré que no les hayan, que tengan ahí, que alguna persona no les haya pagado, que tengan alguna situación de que el papá no les ofrece alimentos a los hijos o no les da dinero para los hijos, que se quieran divorciar, no lo sé, realmente pues hay muchas situaciones y problemáticas, entonces esas son algunas de las que ahorita podría decir.
Muy bien. Hay algunos ciudadanos que de repente pues tienen por ahí un conflicto y no saben hacia dónde dirigirse o cómo abordarlo, pues esta es una excelente oportunidad para que se acerquen y de alguna manera pues ofrezcan esta asesoría. Livia, esta asesoría es muy importante mencionarlo, es gratuita, ¿no? Porque de repente acudir a algún otro espacio con algún abogado ya nos genera costo, esta no, esta es gratuita, ¿verdad?
Sí, así es. Esa es la intención, de que sea gratuita, de que las personas pues no tengan que pagar nada y pues así va a ser, es de manera gratuita para que pues cualquier persona se acerque y y también como lo comentabas, o sea, aparte de las ramas del derecho también va a estar una mesa que es enfocada en la solución de controversias. En este caso pues a veces hay personas que es como que tienen problemas, entonces, pero no, o sea, no relacionado a ninguna rama, sino que simplemente tienen problemas con algún vecino, con alguna persona, alguna problemática y no saben qué hacer o cómo resolverlo. Entonces, ahí mismo nosotros podemos ayudarles, apoyarles. Y en este caso, somos como, vamos a actuar como una persona. Ay, cómo recuerdo. No recuerdo ahorita bien el nombre, pero vamos a actuar y les vamos a ayudar a resolver su problemática. En este caso nosotros no vamos a meter nuestra opinión. Simplemente vamos a ver qué piden y qué pueden ceder a la otra persona para resolver el conflicto.
Que seguramente a lo mejor es el término o la palabra mediadores, ¿no? Estar entre escuchando el conflicto, sin embargo, pues sí, a través de ustedes llegar a un acuerdo, porque de repente se discute pero no se llega a ningún acuerdo. Entonces, a través de esta asesoría que van a estar brindando los chicos, pues podrá llegarse a estos acuerdos entre los entre las personas, entre los actores, ¿no? Como se les dice. ¿Algo más que gustes mencionarnos, Livia?
No, nada más, eso sería todo. Ahí nos vamos a encontrar para que pues la gente se aliste y asista el día domingo a las 5 de la tarde.
Perfecto, pues ahí la invitación, acuda este próximo domingo 4 de diciembre de 5 a 8 de la noche en el jardín principal. Ahí podrá observar a estos chicos de la licenciatura en abogado que estarán brindando asesoría gratuita a los ciudadanos que ahí se acerquen y que tengan conflictos relacionados en las diferentes áreas del derecho. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica, Livia.
Gracias a ti, muchas gracias.
Hasta luego, buen día.
Hasta luego.
Thank you. Estamos ya de regreso esta mañana también en otra llamada telefónica con Ixmalín Benítez. Él es promotor de cultura, quien nos va a platicar sobre alguna proyección de documentales que se tendrán exhibidos en próximos días aquí en Ciudad Guzmán, mejor dicho, el día de mañana aquí en Ciudad Guzmán. Ixmalín, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomar nuestra llamada telefónica.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad para difundir esta actividad de mañana.
Platícanos, ¿cuántos cortometrajes estarán presentando y de qué tratan?
Sí, mira, es un proyecto que se llama Ventana Local y esto lo hacemos todos los meses. Hay una selección de cortometrajes que se lleva a cabo todos los meses, selección y exhibición. Y lo que trata es de dar a conocer a los realizadores locales para que se encuentre con su público. Como bien es sabido, el cine mexicano es muy difícil de ver, y bueno, pues entonces queremos hacer esta selección para que se vea el trabajo de los realizadores locales, con el plus de que terminando la exhibición tenemos la oportunidad de platicar con los realizadores un buen rato, ¿no? Entonces, ese es un proyecto bastante bonito que nos ha dado buenos resultados. Y bueno, en esta ocasión, para la exhibición que haremos el día de mañana, estaremos exhibiendo 3 de los 5 cortometrajes que estuvieron nominados este año para el Ariel. Entonces vamos a ver dos cortometrajes documentales. Ajá. Y un cortometraje de ficción que se llama Invierno, y además vamos a tener el estreno de otros dos cortometrajes documentales de hechos por alumnos de la carrera de periodismo del CUCSUR.
Muy bien. ¿De qué tratan estos documentales? ¿Qué vamos a poder disfrutar el día de mañana?
Sí, mira, es una temática variada. Los del CUCSUR, uno se llama Mi Sangre, que habla sobre la menstruación femenina y sus tabús a través de 4 mujeres, de 4 generaciones de mujeres. Otra se llama Y Después del Legado, que habla sobre la tradición de los cuchillos, si mal me equivoco, y sobre pues cómo el legado, ¿no? Cómo se va pasando la tradición también de generación en generación. La verdad es que también estos dos que se los acabo de mencionar, como son estrenos, no los hemos visto, así que estoy contando muy superficialmente, pero vamos a tener también a sus realizadores también, ¿no? Sí.
Y los restantes, los nominados a premios Ariel, platícanos un poquito, muy seguramente tú ya los viste.
Sí, eso sí, ya los vi. Mira, vamos a tener uno que se llama En el Fin del Mundo. Este es un documental que hizo Abraham Escobedo Salas. Abraham es zacatecano, pero estudió acá en Guadalajara la carrera de Artes Audiovisuales, y ahorita está estudiando en una maestría de documentales en Europa. Y este corto, que se llama En el Fin del Mundo, es un retrato bastante humano de un vagabundo en Portugal. Él lo acompaña, nos presenta su día a día, y bueno, sin juzgar, pues nos presenta la situación que vive esta persona. Es un documental muy bonito que también ya le ha merecido algunos premios internacionales. Uh-huh. También vamos a tener La Libertad Interna, de Porfirio López, también otro egresado de la Escuela de Artes Audiovisuales de la Universidad de Guadalajara. Y este es un retrato de un maestro de filosofía que da clases en una penal, en un reclusorio. Uh-huh. Entonces, pues nada, hablan sobre cómo la libertad es interior y bueno, y reflexionan y vamos, les da herramientas filosóficas a los reclusos, y también es un documental bastante conmovedor, ¿no? También está muy bonito.
Perfecto.
Esos son los dos cortometrajes documentales.
Ajá.
Y ambos estuvieron nominados para los Arieles. Ahí también vamos a ver el cortometraje de ficción que se llama Invierno, de Rafael Ruiz Espejo y de Luis Pacheco, que es un cortometraje de un joven que trabaja como drag, se viste en las noches para trabajar de drag, y bueno, pues un día él tiene una relación un poco distante con su padre, y un día pues su padre lo visita, y bueno, pues ahí con esa aspereza de la relación, pues se van conociendo un poquito más cada vez, y bueno, pues hasta que el padre descubre lo que su hijo hace. Entonces, bueno, pues nada, no les quiero contar
más, pero si nos quieres invitar, dinos cuándo, en dónde y a qué hora será esta proyección de estos cortometrajes documentales.
Sí, claro, mira, es el día de mañana, sábado 3, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, ahí en el Centro para las Artes José Rolón. Y bueno, pues nada, y decirles que el José Rolón tiene está equipado con muy buena tecnología para ver y escuchar películas de la mejor manera, así que pues les invitamos, y nos ha costado un poco de trabajo hacer o invitar a la gente, tener esta convocatoria, pero pues eso, seguimos insistiendo y para que la gente se dé cuenta este maravilloso lugar que tiene ahí en Zapotlán.
Muy bien, pues ahí la invitación para que acudan el día de mañana en punto de las 19 horas, esta proyección de documentales que fueron nominados para premios Ariel, muchos de ellos ya reconocidos, y dos documentales más, que es el estreno de estos estudiantes de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur. Te agradecemos mucho, Ismalín, por tomar esta mañana nuestra llamada telefónica para reiterarnos la invitación. Por supuesto, entrada gratuita a este espacio, ¿verdad?
Así es, sí, es totalmente gratuito, y bueno, y también la oportunidad de platicar con los realizadores, así que les esperamos. Muchísimas gracias por la oportunidad de difundir.
Gracias a ti, Ismalín, que tengas un excelente viernes.
Igualmente, saludos a tu audiencia.
Hasta luego. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa, regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más. Esta mañana vamos a escuchar el comentario de Ricardo Sigala Gómez. Él es profesor de la licenciatura en Letras Hispánicas de este Centro Universitario del Sur, quien a propósito nos hace su comentario, que va inmerso también en recomendación del libro de este texto de Alma Mancilla, quien fue ganadora del concurso nacional de cuento Juan José Arriola. Así que vamos a verlo.
A diestra y siniestra.
Los intrusos de Alma Mancilla es el libro ganador del 21º concurso nacional de cuento Juan José Arreola. El jurado, compuesto por Ileana Olmedo, Maritza Buendía, Viviana Camacho, enfatizó, entre otras cosas, que le otorgó el premio por la originalidad del tema, la recuperación de mitos y leyendas desde una perspectiva de lo femenino, además del tratamiento y la configuración de los personajes con profundidad psicológica y el manejo de una prosa elegante. Durante la rueda de prensa en que se dio a conocer la noticia, Mansilla declaró que su libro trata de terrores cotidianos y que más que de terror, son cuentos sobre lo inquietante. En todos hay este algo, este alguien, o a veces es el mismo protagonista quien es el intruso, y puede ser algo monstruoso, inusual, sobrenatural incluso, pero también están estos otros terrores más cotidianos. Los intrusos está compuesto de 8 cuentos: el que da título al libro, La Madriguera, Ser Comida de Fiera, Lamento, Flores, De lo que hay afuera y a veces adentro, Transmisión y La Resurrección de Miguel. Los intrusos del libro pueden ser ángeles o gárgolas, flores del jardín público, supuestas fieras, una voz, la conciencia del mal, el marido que regresa a casa 2 días después de ser sepultado. El intruso puede ser cualquier cosa, extraordinaria o cotidiana. Puede ser el sujeto común y corriente que osa ingresar a un territorio que le es vedado. Las historias de Mansilla atrapan al lector porque en medio de la cotidianidad hay un algo que irrumpe y va distorsionando las formas de convivencia y de existencia de los personajes. Ese algo pone en crisis la vida cotidiana. Hay en las historias de Mansilla una desprejuiciada y soberbia imaginación, una profunda indagación de la realidad y en el alma humana. Hay finalmente una inquieta curiosidad por el misterio, el enigma, por la parte irracional de nuestro ser. Los intrusos son impredecibles, pueden aparecer en la iglesia justo en el momento de la boda de una hija, en la casa familiar humilde u opulenta, en el jardín contiguo a la nueva residencia, en el campo que cruzan unos revolucionarios, en el orfanato y en las calles decadentes, en el bosque, aparecen en todas las clases sociales y en cualquier espacio. Los intrusos tienen inclinación por las niñas, los niños, los adolescentes, como se ve en los cuentos Los Intrusos, La Madriguera, Lamento y Transmisión. También tiene debilidad por las jóvenes, como lo evidencia el cuento titulado Flores, por los adultos en La Resurrección de Miguel, por las personas maduras en De lo que hay afuera y a veces adentro, y en los colectivos, en este caso, un ejército, en el cuento Ser Comida de Fiera. Llama la atención el dominio de la técnica, la escritura tan personal, el cuidadoso tratamiento de la historia, el conflicto y la trama. Los intrusos muchas veces son ambiguos, al mismo tiempo bellos y horribles, tentadores, siempre terminan siendo irresistibles. Un ángel que también es un demonio, una mujer que es una gárgola, una voz interior que está lejos de ser la conciencia de un niño o una niña, un grupo de niños que repelen y atraen a la vez, unas flores que pueden ser atroces, que huelen mal y parecen pertenecer más al reino animal que al vegetal, pero ante los que no nos podemos resistir. Quien ve al o a los intrusos se convierte en una especie de isla, va quedando al margen de los otros, de la vida cotidiana y común. Entra en un espacio neutro que poco a poco se hace terrible. Aquí lo inquietante es que los intrusos toman a las personas, las poseen, influyen en ellas, pero no porque haya una causa y un efecto aparentes. No es que hayan sido malos o buenos, que sea un castigo, una lección. Lo inquietante es que se manifiestan de manera aparentemente arbitraria y arbitrariamente poseen a sus víctimas. La ejecución verbal de Mansilla es elegante, dice el acta del jurado. Su señal de identidad es la sutileza, la ecuanimidad. Fiel a su condición narrativa, su prosa es precisa y contundente, con un halo poético cuando es necesario. Los intrusos son prédicas sobrenaturales, oscilantes entre lo sagrado y lo maligno. Alma Mancilla desarrolla sus cuentos con paciencia, no tiene prisa, no corre para alcanzar el clímax ni la conclusión. Todo en sus cuentos tiene una lógica interna y a ella se somete la ejecución creadora, a la perfección, a la perfecta concatenación de sus piezas. Por más terrible que sea lo que acontece, acontece al ritmo de la lógica interna que exige cada uno de estos cuidados textos. Alma Mancilla es la séptima mujer en ganar el concurso nacional de cuento Juan José Arriola. Se suma a los nombres de Magaly Velasco, Alejandra Villegas, Carla San Domingo, Amelia Suárez, Andrea Chapela y Elma Correa, frente a otros 13 varones. El equilibrio aún está lejos, pero también es importante apuntar que en las últimas 4 ediciones ha habido 3 ganadoras. Celebremos, pues, esta tendencia del concurso y celebremos el extraordinario libro que nos ha regalado Alma Mancilla y que ayer fue presentado en la Feria del Libro de Guadalajara.
A diestra y siniestra.
Agradecemos el comentario a diestra y siniestra de Ricardo Sigala Gómez, pero por supuesto le agradecemos a usted estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de viernes ya 2 de diciembre del 2022. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 9 horas aquí en el 94.3. Excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.